Oh Señor, calma nuestros corazones. Ayúdanos esta noche, Señor. Hay distracciones, hay cargas, hay personas que vinieron que están muy distraídos, Señor. Pedimos tu misericordia. Nuestras vidas a veces son muy complejos y muy cargadas. Pero pedimos que nos ayudes esta noche, que quites las interrupciones y las cosas que nos podrían distraer. Y que abres nuestros corazones para saber más de ti. Yo pido, Señor, que hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche quería hablar de algo que el Señor me habló el otro día. Y no sé si acá estoy haciendo, esto es una tradición de jugar con el pie. No sé si estoy haciéndolo porque todo el mundo siempre juega con el pie del micrófono antes de empezar. Entonces, estaba pensando en las decoraciones. En inglés, no sé cómo es acá, pero en inglés cuando uno habla de cómo uno hace decoraciones en la casa, se llama decoración interior. No sé cómo se llama acá, pero revestimientos, etc. Y cada uno tiene sus gustos, ¿no? Algunos tienen gustos muy simples, otros tienen gustos, no sé, franceses. Les gusta óleos, pinturas. Alguien nos pidió enviar los dibujos de Annie y Carolina para poner en cuadros y poner en su casa. Entonces, cada uno tiene su gusto. También de colores, de cortinas. A veces flores reales o artificiales que mantienen su color y su belleza. También a veces ponen luces especiales. También las personas en sí también ponen decoración. Hacen más de lo mínimo de simplemente tapar las partes del cuerpo que uno debe tapar. Ponen también cosas dorados, de colores, a veces flores, moños, etc. Es forma de buscar, expresar belleza con la decoración. Y lo que voy a compartir ahora es quizás un poco difícil, pero espero que me puedan seguir. Porque, ¿cómo sería si entraras en una casa y ves en las paredes y en los diferentes lugares, en vez de plantas y dibujos, ves instrumentos de tortura? Oh. Y algunas cosas para ejecución. Hay una silla eléctrica allá, plateado, ¿no? No, no. Y después hay una guillotina. Y uno piensa, oh, ¿qué es esto? Después hay cuchillos en la pared y atrás en el huerto hay una horca. Y después hay una de estas cosas para estirar a la persona, un potro creo que se llama. Uno pensaría, bueno, ¿qué gusto es esto? ¿No? ¿Qué forma de decorar su casa? O sea, uno se siente medio deprimido. Y por más que a lo mejor cada cosa está bien pintada, lindo, lo han pulido las partes de bronce para que brillen, igual no quite el aspecto tétrico de este tipo de forma de decoración. Por más que digan, bueno, es simplemente mi hobby, mi pasatiempo, no es que los uso. Y uno busca para ver si todavía están los familiares, para estar seguro que no los usó. Y sería aún peor si los usaba. Todavía hay sangre en la guillotina. Y estas cosas. Sería terrible, ¿no? Bueno, yo traje algo esta noche, según esto. Como ustedes saben que siempre traigo algo. Esto es como decoración. Es la nueva moda. Bueno, esto tiene multiuso, ¿no? También es muy bueno para las cebollas y la carne. Pero también un cuchillo puede ser que es algo que uno leería atrás, en el clarín, donde dice policiales arriba, ¿no? Es más o menos de este tipo de cosas que van pasando. Pasó tal cosa en este barrio. Todos los vecinos están hablando de lo que este hombre hizo a su pobre mujer después de que ella lo pegó con la olla y él agarró el cuchillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, y esto pasó hace 2 días. Y resulta que es un pariente de usted. Y les entrega los efectos después. Porque se llevó en Cana del hombre, la mujer, bueno, el velorio fue ayer. Él les entrega el cuchillo. Todavía ni lo limpiaron, tiene sangre. ¿Usted lo va a poner como decoración en su living? No. Ni lo quiere mirar, menos tocar. Pero en lo último, jamás, nunca, como una decoración, por favor. ¡Qué perverso! ¡Qué perverso! Y yo quedaba pensando, ¿por qué decoramos la iglesia con una cruz? La cruz es un instrumento de tortura y de ejecución, los dos en uno. No tenía otro uso. Ningún soldado romano tenía un crucecito colgado en su cuello. Hubiera sido como tener una horca ahí, pequeña horca de plata, ¿no? O una guillotina. No, es algo feo, es algo que uno siente rechazo, porque es algo vinculado con la muerte. No es algo lindo. Y yo pensaba, pero, bueno, estos cruces son muy lindos, ¿no? Están barnizados. Pero realmente, a veces creo que perdemos el horror, el rechazo instintivo que uno sentiría si pusiéramos quizás otro elemento de ejecución o de tortura. Uno podría preguntar, ¿por qué tenemos una cruz? Para los que están por primera vez o no han venido hace mucho, sabemos que Cristo murió en la cruz. Se puede discutir si es mejor tener la cruz vacía para mostrar la resurrección del Señor o mostrar Cristo en la cruz para acordar que, bueno, alguien murió ahí. No es simplemente un mueble. Pero esto no es una discusión en que quiero entrar. La cosa es que cada persona, dice la Biblia, merece la muerte. Merece ir al infierno. Porque todos hemos pecado en nuestro corazón. ¿Qué es el pecado más grande? Bueno, ¿qué es el mandamiento más grande? Amar a Dios. Con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Entonces, ¿qué sería el pecado más grande? No obedecer el mandamiento más grande. ¿Quién ha obedecido el mandamiento más grande? Lo quebramos cada día. Cada momento en que fallo de amar a Dios con todo mi corazón, cometo el pecado más grande. Y por eso Dios dice, el alma que peca morirá. Pero Cristo vino y murió en esta cruz en nuestro lugar. Entonces, al poner la cruz, es nuestra forma de acordarnos. Es muy caro que estamos con vida. Era muy caro el pasaje al cielo. Es una forma de acordarnos, agradecer a nuestro Dios que envió a su Hijo para morir para nosotros. Pero yo quería hablar esta noche un poco de qué significa esto para nosotros. Para ustedes que todavía no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, les invito a pensarlo esta noche, entregar sus vidas a Él. Invitarlo a entrar en su corazón. Justo en las últimas semanas hemos tenido reuniones en nuestra casa y varias personas por primera vez han invitado a Jesucristo en su corazón. Han recibido este beneficio de la muerte de Cristo en su vida y ahora pueden estar seguros que tienen la vida eterna. Saben, quizás como es hace 2000 años, no lo sentimos tanto. Porque, bueno, fue hace mucho tiempo. En 2 Pedro, dice, para Dios, 1000 años es como un día. Es decir, para Dios, anteayer murió su Hijo. En la mente de Dios es fresquita. No es hace 2000 años para Dios. Hace 2 días. ¿Cómo estaríamos nosotros si hace 2 días murió un ser querido por enfermedad? Pero más, ¿cómo hubiera sido si no fuera por enfermedad? Alguien lo mató. Y solamente 2 días después estamos aquí. ¿Qué dolor sentiríamos? ¿Qué fresco sería? Si alguien entra y se burla de nuestro pariente, que no estén cerca, porque probablemente vamos a perder nuestro cristianismo rápido, porque vamos a reaccionar. ¿Cómo puede ser? Para Dios es bien fresco esto. Uno podría pensar, pero sí, solamente estuvo en la tumba 3 días. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantar. Es solamente 3 días estuvo muerto, pero después resucitó. Entonces vamos a celebrar esto. Este pasaje en 2 Pedro sigue diciendo, para Dios, un día es como 1000 años. Cristo, también para Dios, estuvo en el infierno 3000 años. Porque para Dios la cosa de tiempo no es tan fijo como para nosotros. Era un gran sufrimiento que Cristo murió por nosotros. Y pasó este tiempo en el infierno. El hecho es que Cristo, siendo eterno e infinito, logró sufrir una eternidad en el infierno para cada persona, pero en una forma más condensada. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible su sufrimiento! Y vamos a mirar ahora, abrir la palabra de Dios en Lucas 9, 23. Porque Cristo tiene una invitación. El Evangelio de Lucas es el tercer libro en el Nuevo Testamento. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos. No dijo, bueno, a ustedes los más comprometidos, le digo esto. No dijo, bueno, a ustedes los menos comprometidos, les digo esto. Dijo, a todos igual. Los que estaban comprometidos, los que estaban en el medio, no sé. Los que directamente vinieron para criticar, a todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué clase de invitación es esto? Invítame a una boda. Invítenme a una cena en mi honor. Invítenme a Mar del Plata para estar en el mejor hotel. Pero no invítenme a mi propio funeral. No me inviten a mi propio ejecución. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Su cruz? ¿Mi cruz? Sí. Su cruz. Bueno, a fin de vida, ¿no? Cada día. ¿Qué cosa? No es quizás una vez aguantarlo y después estoy bien. Tome su cruz cada día. Señor, yo pensaba que por eso tenemos la cruz ahí. Estamos celebrando que, bueno, Cristo lo hizo, ahora estamos bien. Y podemos olvidarlo. Bueno, celebrarlo cuando venimos juntos, pero Cristo tomó su cruz y por eso estoy libre. Y es cierto, pero Cristo dice acá a todos, hay algo más. Si alguno quiere venir en pos de mí, Señor, te quiero seguir. ¿Cuántos acá han dicho, Señor, te quiero seguir? Yo creo que una manifestación de esto es que ustedes están esta noche. Es una forma que ustedes dijeron a sí mismo, yo quiero seguir a Cristo. ¿No es así? Y Cristo dice, bueno, les quiero aclarar una cosa a ustedes que quieren. Si ustedes quieren venir en pos de mí, no los voy a obligar. No voy a decir, Miguel, vas a venir en pos de mí. No, es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, tienen que hacer 3 cosas. En esto no hay elección. Podemos elegir si lo voy a seguir o no. Pero cómo lo voy a seguir, no puedo elegir. Él dice, siempre incluye 3 cosas. Siempre incluye 3 cosas. ¿Quieren venir en pos de Jesús? Él dice, hay 3 cosas. No, pero para mí, porque yo soy una muy buena persona. Él le dijo a todos. No, pero yo soy una muy mala persona. Él dijo lo mismo a todos. Si alguno, cualquiera, tenga interés en venir en pos de mí, 3 cosas. Niéguese a sí mismo. Esto ya se pone duro. No dijo, congréguense cada semana, que sean prósperos y sanos. y síguenme. No dijo, háganse ricos con plata, pásenlo lindo en las vacaciones, duermen 8 horas cada día y síguenme. Y dijo, él dijo, niéguese a sí mismo. Cristo vino a salvarnos. ¿De qué? De nosotros. A veces la gente habla como si el diablo fuera su peor enemigo, pero no es así. El diablo tiene que pedir permiso para molestarnos. Nuestro peor enemigo es nosotros mismos. Cada vez que pecamos, nadie nos empujó. Tomamos la decisión. Yo le voy a decir esta cosa. Yo voy a hacer esto. No me pueden hacer esto. Yo voy a hacer esto, vas a ver. A veces, nuestro peor enemigo es nosotros mismos. Entonces, el primer paso en seguir a Cristo es que tengo que parar de seguir a mí mismo. ¿Qué quiero yo? Bueno, hoy quisiera filete merluza con papas. Hoy quisiera ir a tal lugar. Me gustaría estar con esta persona. No quiero estar con esta persona. Mis gustos. Yo, a mí. Pero si alguno quiere venir en pos de Jesús, la primera cosa que Cristo dice es, tienen que aprender a decir no. ¿A quién? A sí mismo, a ti mismo. Decir no a uno mismo. Segunda cosa, si esto no ya fuera mucho, que tome su cruz cada día. Cada día. Bueno, yo supongo que nadie aquí tiene una cruz literal. No sé, no estuve en el jardín de cada persona. Normalmente algo tan grande no entra en el living muy bien. Y menos en las cocinas, que muchos tienen, son muy pequeños. Entonces, y sería un peligro de incendio tener una cruz de madera grande ahí en la cocina. En el baño, ni hablar. Entonces, tuviera que estar, supongo, en el jardín. Y para salir cada mañana y sacar este, porque pesan mucho, ¿no? Porque tiene que sostenerte. Entonces, tiene que estar bastante grande. Y hacer una vuelta. O si sos muy religioso, 2 vueltas a la manzana cada mañana. ¿De esto habla? No. ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de dolor y de muerte. Cristo nos invita a nuestro propio fúnebre, no de vida como Él lo quería, como Él lo diseñó, sino muerte a todo lo que antes era antes en mi vida, a todo lo que era diabólico en mi vida, a todo el yo en mi vida, a todo lo mundano en mi vida, a todo lo que yo estaba en el centro siempre de la atención de mi vida. De esto, Él dice que cada persona debe tomar su cruz cada día y morir un poco más a todo lo que era antes para poder vivir una vida resucitada al Señor. Que tome su cruz cada día. Y no es algo lindo. No es algo cómodo. Cristo no subió en la cruz y dijo, ¡oh! ¡Qué bien que me siento! ¡Qué lindo estar en la cruz! Era muy feo. Muy difícil. Algunas personas hoy tuvieron un día muy difícil. Y otros ayer. Otros no se acuerdan de un día que tuvieron un día no incómodo en los últimos meses. Pero Dios ha permitido diferentes cosas en nuestras vidas que no son tan cómodos para ayudarnos a ver lo que es lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. Y estamos ahí, en cierta forma, en una cruz. Y sufrimos. Uno podría preguntar, pero ¿por qué yo tengo que tomar una cruz si Él ya lo hizo? ¿De qué me sirve que Él estuvo en la cruz y yo lo tengo que hacer igual? Cristo pagó la pena de nuestros pecados para abrir el cielo para nosotros, para siempre. Pero la aplicación de esto es que Él quiere plantar la cruz en mi corazón. La cruz que muestra que yo he muerto a mi vida sin Dios. Yo he muerto a mí mismo para que pueda vivir para Dios. Un cristianismo sin cruz es una eternidad sin cielo. La cruz está en el corazón de Dios y debe estar en lo nuestro. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, mirando a Él, no esperando que Él me siga a mí. Algunas veces, quizás ha pasado a casi todos, hemos ido con Dios, nos hemos portado con Dios, como si esperáramos que Él nos siguiera a nosotros. Señor, yo tengo un problema acá, venga, pase acá. Mire acá, Señor, haceme caso, Señor. Yo tengo un problema acá, y también acá, Señor, yo necesito que me des una mano acá. Y cuando Él termine su obra, muy bien, bueno, te llamaré cuando te necesito otra vez. Cristo dijo muy claramente, ustedes me van a seguir a mí, yo no voy a seguir a ustedes. ¿Qué tengo que hacer para seguir a alguien? No puedo seguirlos así, con los ojos cerrados, porque no sé a dónde van. Tengo que abrir mis ojos, tengo que encontrar, ¿y dónde está? ¿Cómo lo puedo seguir? Ah, ahí está. Y después tengo que caminar detrás de Él. Yo me fijé una vez, estaba estudiando algo del idioma en que fue escrito la Biblia, el griego, y estaba mirando esta frase, venir en pos de mí, cuando Él llamó a Mateo, por ejemplo, o a Juan y Pedro, y dijo, vengan en pos de mí. Y en el griego, eran dos palabras que yo no sabía qué era. Y no encontraba ningún verbo. Y yo pensaba, pero tiene que ser un imperativo, un mandato. Y no había. Eran dos adverbios. Eran las dos palabras, aquí, detrás de mí. A veces uno quizás llama a un perro así, aquí, o un niño. Ni dice, vení aquí, etc. Aquí. Es una forma de aún más autoridad para decir, yo quiero que estés en este lugar. Y Cristo dijo a Mateo, dijo a Pedro y a Juan, aquí, detrás de mí, no enfrente, detrás de mí, esto es tu lugar. Este es el lugar de bendición. Este es el camino a la vida eterna. Aquí, detrás de mí. Y Él nos invita de seguirlo. El problema más grande del cristianismo son los cristianos no crucificados. El problema más grande dentro del cristianismo son los cristianos no crucificados, que no van a negarse a sí mismo, ni hablar de tomar su cruz cada día, y ni tienen la más mínima intención de seguir a Cristo. Vinieron por los panes y los peces. Y temo que a lo mejor todos nosotros de vez en cuando caemos en esto. Por más que hablamos de los demás, que la multitud, etcétera, pero yo creo que a veces caemos en lo mismo. Y yo me preguntaba, pero Señor, yo sé que moriste en la cruz, me estás dando, y por eso sos mi Salvador, me estás dando una invitación, pero esta invitación me hace dudar. ¿Qué clase de invitación es esto? ¿Negarme a mí mismo, morir en la cruz o cargar mi cruz cada día? Esto suena tan negativo, Señor. Yo pensaba que iba a ser, no sé, más. Todo iba a ser sonar lindo y bello y estás hablando de cosas que yo no sabía que yo tenía que pasar. ¿Qué clase de invitación es esto? El próximo versículo en Lucas dice, Él cuenta el misterio. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando un padre lleva a un niño para una vacuna, el niño está seguro que al final papá lo traicionó. Me llevó a un lugar de sufrimiento y dolor. Ni me pidió si yo quería, pero yo le dije igual. Mi padre me traicionó. Yo sufrí, me hicieron no sé qué en el brazo, ahora me duele. ¿Qué clase de padre es esto? Pero cada padre sabe que este es el camino a la salud. Que sin esta vacuna le pasará peor. Y puede ser que morirá. Entonces vale la pena un poco de dolor hoy y no mucho sufrimiento y quizás la muerte después. Vemos acá también lo que Cristo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, es el opuesto total de nuestras inclinaciones. Totalmente. Si uno quiere salvar su vida, dice el Señor, ¿quién quiere vivir? Yo. Bueno, la persona que se esfuerza con todo para salvar su vida, para pasarlo lindo, para tener todo en orden, para no perder nada, Cristo dice, yo tengo una linda promesa para usted. En la medida que ustedes intenten salvar su vida, lo van a perder. ¡Ja! ¡Qué pérdida de tiempo, ¿no? Porque es mucho trabajo salvar su vida. Y dijo, yo tengo una promesa. Si ustedes se esfuerzan para salvar su vida, la van a perder. ¿De qué está hablando? Él no está hablando de suicidio. Él no dijo, bueno, quiero que se mate. No, para nada. La crucifixión es algo que uno nunca puede hacer a uno mismo. No podéis clavarte en la cruz. Entonces, en ningún momento él dijo, yo quiero que te claves en una cruz. No, por favor, no salgan para buscar sufrimiento. No piensen en quitarse la vida porque Dios vino para darnos vida. Él no está hablando de suicidio, está hablando de entrega. De entrega. ¿Qué pasa cuando uno intenta salvar su vida? Su vida consiste en muchas cosas. Su salud, su familia, su trabajo, su tranquilidad, su bienestar económico. Y yo podría apostar que la mayoría de ustedes que tuvieron ansiedad y conflictos esta semana estaba algo relacionado con su vida, con buscar un nivel más o menos de vivir, de mantener la vida, o la lucha con la salud, la vejez, la juventud, la lucha con los sentimientos, la lucha con un hijo que no quiere estar, la lucha con un padre que el hijo no está de acuerdo, el hijo está intentando salvar su vida, su libertad, el padre está intentando salvar su casa y su familia. Cristo dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Jesús, cuando llegó su último momento, no se autodefendió. No se suicidó tampoco. Pero no luchó para defenderse. Él se entregó ¿a quién? A Dios. Y recibió lo que Dios tenía para él, sin quejarse. Él se entregó a Dios. A veces cuando notamos que tenemos nuestra vida no así, diciendo, Señor, yo soy tuyo, en las buenas y en las malas, con muchos amigos y familiares cerca o solo, en una casa grande o en una choza, con bifes y papas o solamente papas, con sol cada día o con lluvia cada día, yo soy tuyo, porque mi vida está entregada a ti. Pero la persona que está luchando a mantener la mano cerrada, hay una desesperación, pero no puede ser. Y viven con miedo y temor. Oh, ¿y si me pasa esto? Y esto, y ni hablan de esto porque puede ser que me pase, porque vos lo dijiste. Y corren con ansiedad, oh, en el trabajo y esto, y viven bajo una carga de ansiedad sobre su vida. Y Cristo dijo, cuando empezás a cerrar la mano en las cosas queridas de tu vida, en las personas, en las posesiones, en tu salud, cuando lo tenéis así, bien cerrado en tu mano, te va a escapar de la mano y vas a quedar con la mano vacía. Pero él dijo, si me entregas todo a mí, si mantenéis tu mano abierta porque confías en un Dios soberano y amoroso, él tiene otra promesa. A tu imagen, Señor. ¿Estás dispuesto esta noche de, en vez de huir de tu cruz, en cualquier forma que está en su vida, estás dispuesto a decir, Señor, me rindo a ti. Nada me puede pasar fuera de tu voluntad. Yo estoy confiando en ti. Yo recibo la vacuna de la cruz. Yo quiero caminar en este camino completamente entregado a ti. Aun si significa sufrir. Van a haber muchos en el cielo, dice en Apocalipsis, que son mártires, que en esta vida no les fue todo de bendición. Fueron perseguidos, azotados y al final matados por su Señor. ¿Cómo podemos esperar que todo va a ser fácil para nosotros? Si nuestro Dios nos da el privilegio de sufrir para Él, ¿no lo vamos a recibir? ¿No lo vamos a decir como Cristo dijo? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿No queréis glorificar al Señor? ¿No queréis darle gloria en este mundo? La persona que sabe sufrir en el Señor, su rostro brilla de la gloria y de la victoria de Dios. Voy a invitarles, los que sienten, que quieren expresarlo con pasar adelante, orar aquí en silencio. Voy a pedir también a Reina, a Luisa, también las otras autoridades de la iglesia, Cacho, pasar también para ayudarnos en oración para los que lo quieren. Para decir, Señor, este área de mi vida, esta persona en mi vida, Señor, yo entrego esto a ti. Y para los demás, Señor, yo quiero conocerte por primera vez. Yo quiero ir en pos de ti. Ayúdame a negarme a mí mismo. Pasen adelante los que lo sienten.